Estados Unidos es un país que aparece frecuentemente en los primeros planos de la información, en los medios de comunicación de cualquier lugar del mundo. Pero si eso es casi siempre una realidad, mucho más lo es en estos últimos días. La operación militar que terminó con la muerte de su enemigo público número uno, Osama Bin Laden, ha generado un gran impacto a nivel global y reacciones de todo tipo. Desde quienes, como el presidente Barack Obama, entienden que el mundo es hoy más seguro porque Bin Laden ya no está, hasta quienes denuncian que aquella acción militar violó las normas del derecho internacional, generando una amenaza mayor que la que había cuando el líder de Al-Qaeda estaba vivo. Ustedes saben, sobre este espectro de opiniones hemos discutido mucho esta semana aquí en Perspectiva. Esta mañana les proponemos conocer la visión estadounidense de los hechos en la entrevista que ya vamos a iniciar con el embajador en Uruguay, David Nelson, con quien también vamos a conversar sobre la relación bilateral entre los dos países. Señor embajador David Nelson, buen día. Gracias por acompañarnos,
Buen día, Emiliano. Muchas gracias por invitarme.
Cuando la producción de En Perspectiva inició las gestiones para realizar esta entrevista, el escenario era muy distinto al que tenemos hoy. En primer lugar, porque no sabíamos que a finales de este mes usted va a dejar la embajada.
Sí.
Algo que se conoció ahora, la semana pasada. Finalmente va a estar apenas 15 meses en nuestro país. Usted presentó las cartas credenciales en febrero de 2010 y va a dejar la embajada el próximo 24 de mayo. ¿Por qué se va? ¿Por qué se va de Uruguay?
Bueno, son motivos de índole familiares. Ya tengo 32 años en esa carrera diplomática viajando en todo el mundo y han surgido últimamente algunos temas de la familia que necesitan que yo esté presente realmente en mi país nativo. Es realmente una pena dejar Uruguay, que un país que me encanta y he disfrutado mucho mi estadía aquí. Creo que hemos logrado muchos avances en la relación bilateral, de los cuales podemos hablar después. Mm-hmm. Pero bueno, llegó el momento en que hay que hacer el balance entre vida profesional y familiar y tuve que hacer esta elección.
Esta era su segunda etapa acá en Uruguay.
La segunda vez, así es.
La primera fue no como embajador, pero en los finales de la dictadura, ¿verdad? Cuando era presidente de facto Gregorio Álvarez.
Así es, fue 82 y 83. Yo estaba aquí, era mi segundo destino de la carrera diplomática. Yo estaba trabajando... En el tema de derechos humanos, realmente, en apoyo de derechos humanos y, sobre todo en esta época, estaban permitiendo que los partidos políticos tradicionales volvieran a empezar su activación. Y yo estaba muy interesado en esto, observando los actos, participando en algún acto, asistiendo a algunos actos donde me permitieran que fue un apoyo que pudimos dar este avance.
¿Qué recuerdos tiene de aquella época?
Muy positivos. Unos recuerdos excepcionales. Los uruguayos que eran y siguen siendo tan amables. Un país abierto, un país receptivo.
¿Pero qué complicaciones tuvo, por ejemplo, para las tareas que tenía que desarrollar en ese contexto que era tan, tan complejo, tan difícil?
Bueno, obviamente había complicaciones con el gobierno de facto que existía en ese momento y nosotros que claramente apoyábamos a la salida democrática en Uruguay, en toda la región. Complicaba un poco la situación. Incluso mi jefe, el encargado de la sección política, fue expulsado del país por el gobierno del momento. Pero bueno, seguimos adelante y aparte de la parte política, el país era excepcionalmente, la experiencia fue muy positiva. Y interesante. Y por eso yo, la verdad es que yo estaba al punto de jubilarme del Departamento de Estado hace año y medio, 2 años, cuando en 2009 yo me quedé al cargo de todo el tema económico en el Departamento de Estado. Yo ya estaba listo para que eso fuera mi último puesto en el servicio diplomático. Pero escuché, me enteré que se abría la posibilidad de venir aquí a Uruguay como embajador y esto pensé que era lo único que aceptaría, porque ya iba a jubilarme, pero cuando me enteré de esa posibilidad, dije, ok, una cosa más sí puedo hacer. Y me alegro mucho que lo pude lograr, aunque fuera por menos tiempo de lo deseado.
Ya tenía la facilidad del manejo del idioma. ¿De dónde viene? ¿De dónde viene su dominio del español?
Bueno, muy amable, muchas gracias. Yo me dieron clase de 5 meses de entrenamiento cuando entré en el servicio diplomático. Mi primer puesto fue México. Y he tenido varios destinos de habla español, incluyendo Uruguay, México, Ecuador, España. Pero lo más importante es que me casé con una muchacha nacida en México.
Así que aprendí. Así que tiene las conversaciones en español en el seno de la familia misma, ¿o no? ¿En qué hablan?
Una mezcla.
¿Una mezcla?
Hablamos una mezcla, sí. Spanglish, creo que es la palabra correcta para esto.
Yo decía que cambió mucho el escenario desde que iniciamos las gestiones para esta entrevista, pero claro, sobre todo cambió porque en aquel momento no sabíamos que Estados Unidos llevaría a cabo el operativo en Pakistán que terminó con la vida de Osama Bin Laden este domingo. Por eso, antes de ingresar en los temas de la relación bilateral, que algunos tenemos para charlar con usted, me parece bueno que hablemos unos minutos de esto último, de esta última novedad. En primer lugar, una pregunta bien general, ¿cuál es la evaluación que hace Estados Unidos de ese operativo?
Bueno, obviamente pensamos que es un paso muy importante, un paso positivo en lo que es una guerra contra el terrorismo, y hay que ser claro en esto, no estamos en guerra contra el Islam, mucho al contrario, el Al-Qaeda, liderado por Bin Laden, ha sido el autor de la matanza, no solamente de las 3.000 personas de 80 diferentes países, incluyendo Uruguay, en el World Trade Center, el 11 de septiembre. Fue responsable también por la matanza de muchos musulmanes. Y de empezando, realmente surgió a la noticia internacional en el 98, cuando con atentados en varias embajadas americanas en África, donde mataron a mucha gente, también africanos. Norteamericanos, por supuesto, pero africanos además. Y estaba escuchando el comentario justo antes de eso, de que hay preocupación de que de ciertos lados que eso puede incidir, que Al-Qaeda ha anunciado que se va a vengar de este paso. Pero la verdad es que ellos están intentando matar a la gente que pueden, donde pueden, cuando pueden, de todas maneras. Y sí hay que ser vigilante, sí hay que hacer todo lo posible para evitar otro ataque, pero este acto fue necesario y positivo para enfrentar ese organismo terrorístico.
Sí, Bin Laden tiene sobre sus espaldas la responsabilidad de todas esas miles de muertes de las que usted hablaba. Al-Qaeda y las organizaciones terroristas similares son fenómenos deleznables, que deben ser combatidos por la comunidad internacional, de eso no hay duda. El debate se plantea a propósito de cuáles son los métodos, ¿no? Cuáles son los métodos a seguir en ese combate. Entonces, en ese sentido, y recogiendo puntos que han estado en polémica esta semana, le pregunto, ¿Estados Unidos no debió haber atrapado vivo a Osama Bin Laden para que luego fuera sometido a un juicio en el que contara con todas las garantías?
Bueno, hay un buen argumento para esto y podría haber sido deseable, pero obviamente eso no fue una operación fácil. Hace 10 años, más de 10 años, desde el 98 que lo estamos buscando y en los últimos 10 años más intensivamente, no fue fácil encontrarlo. Y cuando llegaron las tropas especiales, esos que con la incursión esto, tenían órdenes de capturarlo si él se rindiera. Y eso hubiese sido el objetivo, que se rinde y se captura y se lleva a juicio. Pero tampoco tenían por qué arriesgar sus vidas más de lo necesario si el señor estaba resistiendo.
Algunos analistas que han observado críticamente la operación dicen que esto fue una ejecución sumaria. ¿Qué responden ustedes?
Fue un intento de captura del criminal más deseado del mundo, el criminal más alto nivel del mundo. Y fue una operación altamente peligrosa para la gente que lo hicieron. Y era de esperar que los terroristas de Al-Qaeda intentaran defenderse y resistir al acto. Y aparentemente es el caso, resistieron y las tropas tenían que defenderse y al fin y al cabo eso es lo que resultó.
Un segundo cuestionamiento a propósito del procedimiento que se siguió en este caso viene por el lado del derecho internacional. ¿Por qué Estados Unidos entiende que tiene derecho a actuar militarmente en territorio de otro país sin solicitar autorización al gobierno de ese país? Bueno, y ni siquiera informarle previamente como ocurrió en este caso.
Bueno, el hecho, primero hemos tenido una cooperación con Pakistán en temas de inteligencia, en temas de enfrentar Al-Qaeda y los grupos terroristas de hace muchos años. y una cooperación que no siempre ha sido fácil, pero ha sido en muchos casos positivos. El presidente ha sido muy claro, este presidente y también el presidente anterior, Bush, han sido muy claro que en cuanto encuentren a Bin Laden, lo íbamos a capturar o si tuviéramos que hacerlo, mataron en el acto. Pero que había sido muy claro en esta intención, está en el récord.
¿Qué es lo que quiere decir usted? ¿Que Pakistán en particular estaba avisado de que un procedimiento como este podía llegar a aplicarse?
Estaba avisado que estábamos buscando a Bin Laden en su territorio. Sabían esto muy claramente, porque había indicios en la prensa, en muchas áreas, especulaciones. Pero el acto específico era el intento de capturarlo era tan difícil, porque el tipo se estaba escondiendo. Desde hace muchos años se estaba escondiendo, nadie sabía dónde estaba. Cuando llegó la inteligencia, la información de que posiblemente él estaba en este lugar, se manejaba esa información dentro de un círculo muy pequeño, muy limitado entre el gobierno, porque claro que cualquier información que saliera podría servir para avisarle y empezamos desde cero otra vez, porque el tipo se asusta y se va y empezamos de cero a buscarlo otra vez. Así que había que manejar esta operación en lo más alto nivel de seguridad.
¿Y cómo considera en ese análisis ese otro ángulo que yo le estaba mencionando, el de que se está pasando por arriba de las normas del derecho internacional? Entendidas las razones que usted explicaba de la necesidad de reserva, etcétera.
Bueno, Bin Laden era el jefe de Al-Qaeda, que es una organización que había declarado la guerra contra Estados Unidos. Y había actuado en eso. No fue solo declaración, sino habían actuado en esto. Seguían con planes y aparentemente, de acuerdo con las noticias, las tropas capturaron varios documentos que explicaban, que hablaban de otros actos terroristas que estaban planeando el grupo. Era una operación, era un grupo de intención militar y terrorista contra Estados Unidos. Y eso fue un acto de defensa de Estados Unidos contra el líder de este grupo terrorista.
Es un acto de guerra, hay que entenderlo en esa lógica.
No sé si podría decir de guerra o de law enforcement, de acto de policiaca, de alguna manera. Obviamente fue con tropas, pero fue un acto de capturar o, en el caso matar, el jefe de una organización dedicado a la guerra y la matanza.
Esta semana el portavoz de la Casa Blanca, Jay Kearney, respondió que sí cuando los periodistas le preguntaron si el presidente Obama podría ordenar un ataque similar sobre Pakistán si hay pruebas de que en ese país se esconden otros terroristas. Efectivamente, entonces, ¿Estados Unidos podría repetir este tipo de operaciones en Pakistán, concretamente?
Bueno, el presidente Obama siempre ha sido muy claro que cuando encontremos terroristas escondidos, encontremos terroristas en donde sean, incluso en particular en Pakistán, vamos a tomar operación en contra de ellos.
¿Pero de este tipo incluso, realizada sin el consentimiento del gobierno del país?
No creo que haya entrado en detalles específicos de exactamente qué tipo y cómo va a ser, y eso tiene que mantenerse en reserva por razones obvias de lograr el éxito de la operación.
Y la última pregunta sobre este tema, más allá de las objeciones y críticas que estas acciones generan desde el punto de vista del derecho internacional, hay otro enfoque. ¿No son también políticamente riesgosas? Quiero decir, ¿no se corre el riesgo de alimentar por esta vía los sentimientos anti-estadounidenses y, sobre todo, diría, los fundamentalismos anti-estadounidenses?
Bueno, lo interesante, primero, como decía antes, Al-Qaeda y Bin Laden tienen su guerra declarada contra Estados Unidos y esto no va a reforzar esto porque ya existe, ya está en un nivel de ese grupo de terroristas, ya existe esto. El hecho es que eliminamos el líder del grupo y esto esperemos que es un paso positivo hacia para terminar con esta amenaza. Ahora, lo interesante en el momento es que en toda esa región, en el Medio Oriente, los actores realmente que están en primer plano en los últimos meses son la gente que están en las calles de Egipto, de Yemen, de Siria, de Libia, de Tunisia, que están exigiendo derechos humanos, están exigiendo respeto para sí mismo. No están en las calles protestando ni Estados Unidos, ni ni guerra de civilización, ni nada así. Están diciendo, mira, señores, nosotros no están allá apoyando a Al-Qaeda, al contrario. Están allá demostrando porque quieren la dignidad humana que cada persona merece. Y eso es realmente lo que es el Islam, es lo que es, lo que quiere cada persona, no importa su religión, su cultura. Esos son realmente los héroes y pienso yo, son los más representativos de la población de esa región.
Continuamos en perspectiva, en diálogo con David Nelson, embajador de Estados Unidos en Uruguay. La entrevista es, de algún modo, una oportunidad para el balance. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha ocurrido en estos 15 meses que van a terminar siendo todo su periodo como representante diplomático aquí en la relación bilateral? Ese es otro de los capítulos de este diálogo. Juan Andrés, ¿vas tú por ahí?
Vamos a los números primero, porque Estados Unidos llegó a representar el principal destino de las exportaciones uruguayas en 2005. Era realmente la panacea comercial con Estados Unidos. Ese año Uruguay vendió productos por 765 millones de dólares, compró mercaderías por 259, o sea que el balance era netamente favorable a Uruguay, 506 millones. Pero 5 años después, hablando ya de datos del 2010, las exportaciones, comparando el dato del año pasado con los datos del 2005, las exportaciones cayeron 74%, mientras que las importaciones crecieron 165%. Quiere decir que este balance muy positivo se ha transformado en un balance muy negativo para Uruguay. De hecho, el comercio y la balanza comercial es tan negativa, la de Uruguay con Estados Unidos como la de Uruguay con Venezuela, que es proveedor de petróleo. ¿A qué atribuye esta situación, este cambio tan drástico, tan dramático que se ha verificado en los últimos 5 años?
Bueno, muchas gracias por la pregunta. Yo pienso que hay dos factores claves acá. Uno es la relación en crecimiento de las economías. La verdad es que en Estados Unidos hemos pasado por una situación macroeconómica muy difícil, como todo el mundo sabe, en los últimos 3 años. Mientras Uruguay está creciendo rapidísimo y por eso la demanda interna de Uruguay se va aumentando y hay demanda para las exportaciones de mi país para apoyar ese crecimiento uruguayo, mientras en Estados Unidos un poco estancado la economía. Segundo, es un tema muy específico. Después de el brote de aftosa en Uruguay a principios de la década, Estados Unidos fue el primer país que reconoció a Uruguay libre de la aftosa. Así que abrimos nuestro mercado para la carne uruguaya antes de cualquier otro país. Por eso aumentaron dramáticamente las exportaciones uruguayas a Estados Unidos en 2005, que fue principalmente con tengo entendido, con la carne. Mm. Bueno, he hablado con frigoríficos uruguayos sobre el tema de por qué desde entonces ha cambiado. Y lo que me han explicado es que no es por ninguna traba, ningún problema en el mercado de Estados Unidos. Es simplemente relación de precio con otros mercados.
Conviene a Uruguay vender en otros mercados y no está tanto Estados Unidos.
Conviene, sí,
se ha manejado
bien,
mucho el ejemplo de Rusia, ¿no?
Rusia es un mercado donde pagan más. Uh-huh. Es simplemente una relación de precios.
Ahora, usted el año pasado, durante una actividad que tuvo lugar en la Cámara de Comercio de Uruguay-Estados Unidos, advertía que el objetivo de su país con la crisis económica no era limitar las importaciones, sino equilibrar el intercambio comercial. Incluso habló de un comercio de doble vía, algo equilibrado, algo balanceado. Pero con estas cifras, ¿no cree que está demasiado desbalanceado en este caso a favor de Estados Unidos o en todo caso en contra del Uruguay, siendo tan negativo?
Bueno, no se puede balancear con cada país individualmente. El balance, cuando hablo de la necesidad de balancear nuestro comercio exterior de Estados Unidos, eso significa que no podemos seguir con un déficit comercial tan enorme global como hemos tenido en los últimos 25 años, la verdad. Y mucho de eso se atribuye a China, se atribuye a otros países. No es que al final se puede balancear con cada país individualmente y sobre todo no se debería de balancear con barreras comerciales, que nosotros no queremos poner barreras comerciales. Queremos que los exportadores de todo el mundo puedan exportar a donde mejor precio reciben, y pienso que eso es el caso bilateral entre Estados Unidos y Uruguay. Es un caso de precios relativos y no de barreras en particular. Incluso los barreras que existen, estamos trabajando en reducirlos. Primero, claro, está la negociación de Doha, de la ronda Doha del WTO,
la OMC,
del OMC, que esperemos que tenga éxito en bajar barreras comerciales mundiales. Segundo, en el caso específico de Uruguay, estamos trabajando y muy avanzadamente en abrir el mercado en algunos casos donde hay controles específicos por razones de controles sanitarios.
Está la carne ovina, que es el ejemplo más
inminente,
¿no?
La carne ovina que estamos abriendo ya, y estamos muy adelantados en lo de cítrico también.
Pero cítricos es un proceso que lleva 15 años.
Sí, estamos llegando al final de eso. Estamos muy avanzados en esto. Tiene sus 15 años, pero ha habido en los últimos meses unos pasos muy positivos en esto, y le puedo asegurar que ya estamos en un pase muy avanzado.
Porque
y...
ese sí es un mercado que los exportadores reclaman, porque sí. Estados Unidos es el muy buen mercado para el Uruguay, para los cítricos uruguayos que no pueden acceder a ese lugar.
Y es también un beneficio para Estados Unidos por la contraestacionalidad, que claro. Podemos importar los cítricos uruguayos cuando estamos en pleno invierno ya.
Ahora, usted afirmaba que Uruguay y Estados Unidos tienen acuerdos bilaterales que están vigentes, tratado de protección de inversiones, cielos abiertos. Bueno, el propio TIFA, otros acuerdos de ciencia y tecnología. Ahora, ¿cree usted que Uruguay está aprovechando adecuadamente estas oportunidades que se presentan? ¿Hay una pérdida de energía por ese lado? Tal como están las cosas, ¿es un nivel óptimo el que se está dando a nivel comercial o hay efectivamente una fuga de oportunidades?
Pienso que siempre es posible hacer más esfuerzo. Siempre es posible... hacer algo más para exportar y lograr más negocios. Tengo entendido que la Cancillería está planeando ya unos viajes comerciales a Estados Unidos este verano de Estados Unidos, en junio. Van a empezar con un viaje a Filadelfia, Minnesota. Un viaje netamente comercial es el programa. Y creo que ese tipo de esfuerzo pueden seguir haciendo. Y dentro del marco de la TIFA, que tuvimos una reunión de la TIFA el año pasado, muy positivo, definimos dónde hay barreras específicas que podemos, en las dos direcciones, que podemos enfrentar y trabajamos los gobiernos para hacer eso. Y por eso, en este marco, estamos viendo el avance de la carne ovina y el avance del cítrico. También tuvimos un consejo, una reunión, primera vez el Consejo de Ciencia y Tecnología, donde vinieron representantes de unas 14 agencias de Estados Unidos que trabajan en ese sector, y ya han definido proyectos específicos que están llevando adelante entre Uruguay y Estados Unidos, entre el ANI y otros organismos uruguayos dedicados a este tipo de trabajo y los nuestros.
Pero en el caso del TIFA, por ejemplo, ¿hay avances como para destacar? Porque la sensación que uno puede tener es que después de aquella discusión en torno al TLC, una discusión interna que Uruguay finalmente decide dejar por el lado, dejar de costado, se arranca por el TIFA, pero puede uno concluir que por lo menos los avances hasta ahora no son significativos.
Bueno, la TIFA es diferente que un TLC, es cierto. Un TLC elimina barreras comerciales completamente y la TIFA no logra eliminar lo que son las barreras de ley, lo que son las barreras que... Nuestro Congreso, por ejemplo, ha decidido, bueno, hay tarifa de tal y tal por ciento en ese producto.
Tarifas eso, arancelarias, digamos.
Arancelarias. Eso no puede afectar la TIFA. La TIFA sirve para un objetivo un poco más limitado, que es simplemente descubrir dónde hay barreras que no son de ese estilo legal, sino de tipo administrativos, y tratar de superar esto. Y en eso estamos trabajando.
¿Pero hay algún avance significativo, además de esto que se acaban de mencionar, el caso de la carne ovina y de los citrus? ¿Hay algún otro ejemplo?
Esos son los principales y también nosotros pensamos en el acuerdo de en el Consejo de Ciencia y Tecnología también entra como dentro del marco de esa cooperación bilateral que significa la TIFA, que son los principales. Pero hay se habla más bien de otros, no son avances tan concretos en el TIFA como sería tener un acuerdo oficial de TLC.
Eso se supo desde el principio, que un instrumento era muy distinto al otro, ¿no?
Sí.
¿Ahí está previsto algún otro encuentro en el marco del TIFA?
Sí, yo creo que tengo entendido que debería de reunirse cada año. Así que en este otoño debería, no está confirmado las fechas todavía, pero supongo que por septiembre o octubre va a haber otra reunión, probablemente esta vez en Estados Unidos, como fue aquí en Uruguay este año.
En perspectiva en Facebook.
Se aceptan comentarios.
Enseguida completamos la entrevista con el embajador de Estados Unidos en Uruguay, David Nelson, entre otras cosas porque en las últimas semanas, en los últimos meses, se produjo el capítulo Uruguay de las filtraciones de WikiLeaks, y en aquel momento nos quedaron algunas dudas sobre algunos papeles que se difundieron concretamente a través del diario El País. En el último tramo de esta entrevista con el embajador de Estados Unidos en Uruguay, David Nelson, un par de temas. Y uno de ellos, yo lo anticipaba recién, tiene que ver con lo que conocimos en marzo de este año, cuando el diario El País divulgó una serie de cables revelados por WikiLeaks y que habían sido enviados en 2007 por la Embajada de Estados Unidos en Montevideo al Departamento de Estado. En uno de ellos, que estaba fechado en agosto de 2007, se afirmaba que podía estar abriéndose en Uruguay una ruta de prueba para traficar armas. También se decía que Jorge Vázquez, entonces a cargo de la seguridad presidencial, podía estar almacenando armas para los tupamaros y otros grupos marxistas con el objetivo de prevenir la posibilidad de un golpe contra el gobierno de izquierda. Yo tengo claro que usted no era embajador en ese momento, el embajador era Frank Baxter, pero ¿qué ha podido averiguar usted? ¿Aquella era realmente una preocupación de la embajada en Montevideo?
Bueno, primero tengo que aclarar que no voy a confirmar cualquier supuesto cable que podrían haber difundido. WikiLeaks ha sacado algunas cosas que son aceptables y otras que simplemente son inventos, y no voy a afirmar cuál es cuál. Ahora, en el tema, eso leí en los diarios aquí, ese tema, me acuerdo haberlo leído con sorpresa también, y entiendo que lo que reportó la embajada, posiblemente, supuestamente lo que reportó la embajada, entiendo que fue simplemente pasando información que algún fuente de aquí había dicho tal cosa y tal cosa.
Sí, concretamente decía, el 18 de octubre de 2006, personal de la embajada se encontró con, y hay un nombre tachado correspondiente a un diplomático de carrera desafectado, que contó que Venezuela está enviando cargamentos clandestinos a Uruguay, cree que los cargamentos son armas pequeñas con destino a la presidencia, especuló que las armas son para prevenir la posibilidad de un golpe y para armar a los tupamaros y otros grupos marxistas. Es posible que las referencias a la presidencia sean al hermano del presidente Vázquez, etcétera. Y después agregaba que algunos de los comentarios son consistentes con informes similares de un coronel retirado del ejército, cuyo nombre también aparece tachado.
Bueno, entonces, de acuerdo con esto, la embajada no está endosando, no está diciendo que es cierto, no está verificando esos rumores, simplemente está informando de algunos rumores que están circulando en algunos medios aquí en Uruguay. Es informar de rumores y no diciendo que son ciertos. Lo que puedo decir de Jorge Vázquez es que hemos tenido y seguimos teniendo una relación excelente con el subsecretario.
Ese es dato público el que se conocía y que hacía que este cable concretamente resultara tan chocante, porque más de una vez la embajada de Estados Unidos en Uruguay, bueno, el propio gobierno de Estados Unidos ha elogiado el papel de Jorge Vázquez en la lucha contra el narcotráfico, contra el lavado de dinero, etcétera. La relación Jorge Vázquez-Frank Baxter ha sido y es muy buena todavía hoy.
Es muy buena. Y yo aparecí en una conferencia con Jorge Vázquez sobre el tema de reforma de penales aquí en Uruguay hace pocos meses. Uh-huh. Si tuviéramos algún sospecha de que él era una persona así problemática, jamás hubiese yo aparecido públicamente en un tema así. No tenemos ni una duda sobre la persona del señor Vázquez. Es una persona con quien tenemos una colaboración excelente y lo respetamos muchísimo. Así que existe especulación de alguna parte de algún papel que él podría haber tenido o no tenido en algún otro tema. No es una posición oficial del gobierno.
¿Ustedes llegaron a consultar este tema con el gobierno uruguayo? ¿Usted ha podido averiguar eso? ¿Si se conversó con el gobierno uruguayo a propósito de esas versiones?
Yo he mantenido una conversación fluida con con la Cancillería sobre todo el tema de WikiLeaks y todos los supuestos salidos de esa información desde que empezó el problema, pero no voy a entrar en detalles sobre qué específicamente habíamos hablado sobre tal o tal cosa.
Pero supongo que este tema tiene que haber estado, este en particular tiene que haber estado.
Como digo, no voy a entrar en detalles sobre específicos de esa conversación.
Lo último, señor embajador, hablando de cooperación, porque usted ahora mencionaba un área de cooperación entre Estados Unidos y Uruguay, un área que ha llevado incluso a que Jorge Vázquez viajara a Estados Unidos, invitado por su gobierno a participar de seminarios y otro tipo de actividades. Otra esfera en la que ha habido, por lo visto, avances interesantes, estos más recientes, ahora me refiero a este gobierno, al del presidente José Mujica, es el de la defensa. Después que en su momento el hoy ministro de Defensa, Luis Rosadilla, se viera impedido de ingresar a Estados Unidos, ahora, con él como titular de la cartera, se avanza en negociaciones para una cooperación en defensa. ¿Cómo se entiende esto? ¿Qué es lo que se está haciendo concretamente?
Bueno, primero debería disputar la idea de que fuera impedido entrar a Estados Unidos, pero es otro tema. El tema principal es la relación con...
Hoy puede ingresar sin problema.
Ah, sí, tiene su visa sin problema. El tema es la relación bilateral entre Estados Unidos y Uruguay, que realmente empezó con este gobierno muy positivamente con la visita de Hillary Clinton cuando asumió el mando el presidente Mujica, como una demostración del apoyo de Estados Unidos al sistema, al proceso democrático de Uruguay, que hoy es reconocido como uno de los mejores del mundo, del hemisferio. Ahora, en la relación bilateral de defensa, es un área donde hemos trabajado mucho con Uruguay.
No era evidente que Estados Unidos pudiera avanzar en temas de defensa con un gobierno presidido por Mujica y con un ministro que también integra las filas del MLN. Entonces, por eso es que ha llamado la atención esto.
Sí, pero es importante. Obviamente es decisión del gobierno de Uruguay que les interesa esta relación. Uruguay se destaca por su papel en las operaciones de paz de las Naciones Unidas, sobre todo en Congo y Haití. Nosotros consideramos esto como un esfuerzo excepcional que está haciendo Uruguay y queremos apoyarlo en la manera que podemos. Así que recién entregamos 32 jeeps a las fuerzas de paz uruguayos en Haití. Y el mismo ministro Rosadillo junto con el canciller fueron a Haití para recibir esos jeeps. Es una demostración concreta del apoyo que queremos dar a Uruguay por el esfuerzo excepcional que hace Uruguay en esa área. Ahora, negociación esto o el acuerdo, el diálogo, lo que llamamos un diálogo estratégico que tuviéramos, el subsecretario Mora vino del Pentágono para conversar con el ministro Rosadillo, obviamente yo participé también y la Cancillería también participó en esto, es un marco de una relación profesional, una relación
¿En qué áreas, por correcto, ejemplo, podría
en
darse
área de defensa?
¿En qué áreas podría darse esa cooperación?
Bueno, en el sector de las fuerzas de paz mundial es un área.
Ese es un área.
Obviamente, donde estamos trabajando en esto. También están cooperando, el Pentágono y el Ministerio de Defensa, pero estamos cooperando, por ejemplo, en un área concreto donde estamos desarrollando entre Uruguay, Estados Unidos y otros países de la región, estamos desarrollando un mecanismo de coordinación para la respuesta de las fuerzas de defensa a los problemas como terremotos y problemas así, los temas
desastres naturales.
Cuando muchas veces las fuerzas militares son los que tienen el equipamiento y el personal para responder, se decidió en una reunión de los ministros de defensa de la región que hacía falta una mejor coordinación para preparar esos actos coordinados. Y Uruguay, como presidente de los ministros de defensa en el momento, y Estados Unidos, estamos cooperando en ese sector y se hablaba de eso en el diálogo.
El video de esta entrevista está en espectador.com.
Señor embajador David Nelson, gracias por acompañarnos esta mañana en Perspectiva. Bueno, y que tenga buen viaje, buen regreso a su país. Supongo que en algún momento volveremos a encontrarnos.
Muchas gracias, Emiliano. Muchas gracias por el momento y le agradezco. Y realmente agradezco a todo Uruguay por el buen recibimiento, por el buen trato que hemos tenido. Y espero que nos reencontramos y espero...
Lo tendremos por acá de nuevo en algún momento.
Encantado. Ojalá que sí.
Hasta la próxima, entonces.